Los gordos que hablan de fútbol, además de ser muy bocones, son grandes productores culturales. De hecho, han organizado el viernes pasado en el Club Hebraica una conversación con el espectáculo que lleva adelante el gran comentarista y opinólogo futbolístico, ¿cómo llamarlo en este cruce entre literatura y fútbol? Un gran periodista, el señor Alejandro Apo, estuvieron promoviendo eso también.
Ajá, estuvimos organizando la función, así que teníamos ganas de la función de El Fútbol Contó un Cuento 2008, que es el espectáculo que está haciendo con un músico ya amigo de la casa, el Turco Sanjurjo. Bueno, estamos en comunicación con Alejandro, acá te habla Esteban. ¿Cómo andas, Alejandro?
Un abrazo grande, Esteban, un saludo para todos. Aquí estamos, después de tanto movimiento con ese espectáculo. Estamos recién apareciendo en el lunes, así tímidamente, porque después de la función que hicimos con ustedes, al otro día viajamos a Gualeguaychú, que debíamos un encuentro de, y el fútbol contó un cuento, y bueno, y todos esos viajes y la actividad que tenemos radialmente los fines de semana generan que los lunes estemos un poco cansados y que aparezcamos de a poquito. Pero la verdad que fue un placer compartir con la gente en el Teatro de la Sociedad Hebraica, porque no lo habíamos hecho en Capital. Yo exagero un poco en el tema de Capital. La verdad que lo hago pocas veces. Este año fue la primera. Uh-huh. Y bueno, la verdad que la pasé bárbaro y la pasamos muy bien con Marcelo y disfrutamos mucho del espectáculo.
Sí, la verdad que nosotros también. ¿Sabés que, Alejandro, acá, entre los que hacemos el espacio de charla de fútbol todos los lunes, tenemos un debate siempre que tiene que ver con cómo conceptualizamos de alguna manera el fútbol? Y uno de nosotros siempre opina, que no es mi caso, que el fútbol es también un vehículo de ideas, que no es solo un entretenimiento. ¿Vos cómo ves ese cruce entre el fútbol, las ideas? ¿Lo ves así?
Es la base del espectáculo y del programa que yo hago los sábados a la tarde.
Ajá.
Que es exactamente eso, y esa es la frase que utilizo, que tiene que ver con que uno no vuelve al fútbol o no va al fútbol solamente con las ideas del juego, sino con todo lo que rodea el fútbol y lo que implica para nosotros en la formación el fútbol. Y después, a partir de los grandes escritores, de tipos que han mirado más allá, el otro lado de las cosas, no solamente una jugada, un gol, sino porque en realidad no existe el fútbol, existen los hombres que hacen fútbol, y ahí está el hombre, y ahí está la gente, y ahí está la Dolina dice muy bien que en ese rectángulo infernal se ve la grandeza y la miseria del hombre. Y la verdad que es así, y la verdad es que también todos nos hemos formado. Lo que pasa que también en nuestro mensaje y en ese vehículo de ideas hay una bronca que tiene que ver con el desprecio de ciertos intelectuales hacia esta pasión. Y es un poco lo que ya con Fontana Rosa, Dolina, Soriano, digamos, hemos ganado el partido, que es que los futboleros no somos personas que nos involucramos en la cultura popular. No somos energúmenos, que solamente lo que hacemos es apasionarnos con nuestro equipo y no ver nada que sea del otro. A mí me parece que el fútbol tiene también una corriente cultural afectiva que nosotros tratamos de sacar, porque si no, tendríamos que contar que el negro Fontana Rosa no es futbolero.
Claro.
Y Fontana Rosa se presenta en un congreso internacional, como dije en el espectáculo, diciendo que él es Roberto Fontana Rosa de Rosario Central.
Nacido en Rosario Central, dice.
Entonces,
Alejandro, ¿por qué?
Es como dice Braseli en su libro, de fútbol somos. Está hecho de fútbol y sin embargo es un hombre que... Lo que pasa es que el concepto de Dolina, de Soriano, de Fontana Rosa, para ciertos intelectuales ha sido muy difícil digerir, porque son personas que han podido trasladar el idioma del barrio, la famosa aldea, pinta tu aldea y serás universal. Él logró que la mujer enchancletada que va a la verdulería tenga su lugar entre la gente elegante de Milán o de París, porque ha sido traducido a todo el mundo, y ese barrio está en el mundo. Entonces eso solamente lo hacen personas que tienen ese criterio de cultura popular, de mezcla de libros y calle, que en realidad es lo que nosotros queremos transmitir y es la base de los futboleros, digamos. Por supuesto que hay gente más elemental, menos elemental, como en todas las descripciones que uno puede hacer de tendencias, de tampoco, no sé cómo decirlo, pero qué sé yo, no todos los intelectuales son analistas fríos y precisos.
Claro.
Es decir, yo creo que ese es el mensaje que damos, y a mí me parece que toda la gente en el país, bueno, el espectáculo está en su décimo año, en realidad, me han hecho entender que el año que viene cumplimos 10 años, pero estamos transitando los 10 años del espectáculo que empezó en enero del 99. La verdad que hemos hecho 425 representaciones, 275 ciudades de todo el país, y la verdad es que el mensaje nosotros sentimos que la gente lo recibe con la misma pasión y calidez y profundidad que nosotros intentamos darlo.
Alejandro, ¿por qué crees que
se entiende este concepto?
Alejandro, ¿por qué crees que se le pone tanto dramatismo por gran parte de la gente en el fútbol? ¿Se le pone tanta carga cada fin de semana? Pudiendo entenderlo con esta mirada, si se quiere, más romántica, barrial y popular que le pones vos o que le pone tanta gente a través de la literatura y del periodismo.
Porque está lo pasional, y lo pasional conlleva lo dramático. Para nosotros tenemos que confesar esas cosas, porque si no, no seríamos auténticos. Para nosotros, yo soy un hombre que me cuido mucho en el mensaje que mando en relación al drama del descenso. Claro. Pero para mí como futbolero es un drama el descenso.
Alejo,
es difícil desprenderme de eso.
Alejo, te salgo.
Porque está la formación, ahí hay, por supuesto que hay deformaciones. Nosotros no somos los tipos que interpretamos la cultura popular y la transmitimos con la... Hay muchas impurezas y deformaciones, y esas son las que tenemos, hay que admitirlas también. Yo como comunicador, obviamente que trato de quitarle eso, pero está adherido al fútbol todo eso, que era que perder un partido significaba que no dormíamos y que quedábamos preocupados toda la semana. ¿Es así?
Alejo, te saluda Leo.
Lamentablemente lo digo, porque eso uno refiere otro tipo de equilibrio, pero el fútbol también, a partir de lo pasional, se pasa de la raya, es obvio.
Alejo, te saluda Leo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Leo?
¿Todo bien? Te quería preguntar nosotros, acá tenemos como una especie de teoría que salió de la columna de los lunes de Los Gordos, que es de la cual vos también sos bastante protagonista, que es que el fútbol, como nosotros nos gustaba de pibes, como nosotros lo conocimos en el barrio, en el baby fútbol, en la canchita, se acabó el día que Caniggia gambeteó a Taffarel. Historia de la cual vos tenés bastante participación. Lo que nos preguntamos es cómo vos ves como este progreso o antiprogreso del fútbol, esto de que de los pibes juegan a PlayStation en vez de mirar partido de fútbol, de que solo se piensa en negocio y en ganar dinero y ir a un club de afuera.
¿Y por qué lo vinculan con el gol de Cani, que es un episodio que parece una travesura barrial?
Y por eso, porque pensamos que Leo piensa que ese fue el símbolo del fin del fútbol maradoniano, de la era maradoniana, y yo digo que para mí fue el día que se lo llevan en el Mundial 94, la enfermera se lo lleva de la mano.
Luchemos para que ese fútbol reaparezca, y reaparezca en Agüero, en Messi, en Riquelme, digamos, que eso... yo creo que siempre Argentina va a provocar esa fábrica de futbolistas de esa característica, no de Diego, lamentablemente,
sí, no.
Es único, pero ahí ya estamos perdidos, pero sí, los grandes futbolistas que han enriquecido a la histórica selección nacional, que puedan seguir haciendo esas travesuras. Pero está bien puesto, porque la verdad que es un hecho que para mí... marca un momento muy grande del fútbol, aún cuando el partido había sido tan adverso en su desarrollo, pero marca la influencia de Maradona y de Caniggia y muchas cosas más implican. Implica que no siempre el fútbol tiene esa cosa increíble que cuando vos sos claramente superior nadie te asegura nada. y a mí me parece que es una representación del destino o del deseo, ¿no? Es una cosa psicoanalítica. Vos, ¿quién te puede asegurar algo? Por ejemplo, en el amor, ¿no?
Claro.
Nada. Siempre está la pérdida. Y en el fútbol está la posibilidad de perder, aún siendo claramente superior, y la gran posibilidad de ganar, aún siendo infinitamente inferior.
Y hablando, Alejo, de superiores e inferiores en este campeonato que terminó ayer, sí. ¿Tenés a mano tres o cuatro claves como para que podamos entender por qué se habla mucho de un campeón deslucido, por qué se le dio más importancia al partido de la promoción o al partido, la final que jugaron Colonia Racing ayer? Así como para hacer un breve resumen de este campeonato.
¿Cómo para mí, sí, el campeón finalmente jugó bien los partidos clave, que es River, que mostró cosas interesantes, pero no fue el mejor equipo para mí. Para mí el mejor equipo fue Estudiantes. Ajá. Que aflojó los tramos decisivos, por lo tanto por eso no ganó. Y por eso está eso de mirar más a la promoción. Y después, bueno, me parece que Racing va a tener que vivir una situación límite a partir de todo su desorden institucional, de todo su caos, y lo va a tener que resolver en la cancha frente a Belgrano. Y me parece que, bueno, no, el campeonato no fue un campeonato que me gustó especialmente, ¿eh? Me pareció que sí, que el mejor equipo a la larga fue Estudiantes, pero que en los momentos clave defeccionó, tuvo muchos defectos en partidos que donde los campeones tienen que mostrar su categoría, y ahí me parece que River mostró un aspecto muy positivo. Pero el planteo, la idea de River no la terminé de digerir. Uh-huh. No me pareció un campeón indiscutible y claramente el mejor. Pero bueno, no fue un gran campeonato, pero también es muy valioso que River haya logrado recuperarse de aquella eliminación de la Copa Libertadores.
Sí, seguro.
Alejandro, como siempre, agradecerte la comunicación y que, bueno, estemos en contacto y que te vengas a sentar alguna vez, si es posible, aquí a la mesa en vivo para hacerlo un poquito más extenso.
Cuando quieran me llaman y combinamos, y ahí estaré para charlar de fútbol. Les agradezco mucho la atención y haber compartido el espectáculo del viernes en el Teatro de la Sociedad Hebraica, que fue un placer.
Un abrazo grande.
Chao, Alejo.
Hasta siempre.
Alejandro Vapo conversando con los gordos que hablan de fútbol aquí, cerrando ya el lunes de la Mar en Coche. Lindo, ¿cuándo lo traen acá a la mesa? Sí, lo sentamos, nos comemos una picada.
Sí, como decíamos,
la Mar en Coche a la tarde, me parece, para que venga lejos, ¿no?
Como decíamos el otro día, más importante va a ser la picada y el vermucito que quizás lo que esté pasando fuera del aire.